Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Para cambiar, no tiene el poder para animar, no tiene el poder para dar fuerzas, para dar aliento, para levantar, para dar gozo. Simplemente, gloria al Señor, tiene el poder de la persuasión, tiene el poder de la intimidación, tiene el poder, gloria al Señor, de poder hablar palabras e influir en otra persona o tomar dominio sobre otro, pero cuando se habla de llamado, no tiene ningún control, no tiene ningún poderío. Tiene que usar de podríamos decir, de su maña humana para poder convencer a alguien que literalmente le siga, que literalmente sea parte de ello. So, vemos entonces en donde Dios mismo está obrando, hemos hablado, está obrando la iglesia, está haciendo grandes maravillas en la iglesia. La iglesia ha tenido dificultades y Dios ha sido fiel, Dios ha sido grande, Dios se ha manifestado grandemente. Ahora en este momento ya, gloria al Señor, Saulo de Tarso está ya parte de la iglesia, ya recobró la vista, ya fue bautizado en el nombre de Jesucristo, ya fue lleno del Espíritu Santo. Ya tiene más de un año con los discípulos, más de un año en la iglesia, y ahora está en una reunión, gloria al Señor, en Antioquía, donde Pablo y Bernabé regresaron allá a la iglesia, gloria al Señor. Y entonces, mientras dice la Biblia en el verso 2 del capítulo 13 de Hechos, que mientras estos ministraban al Señor, mientras estos ministraban al Señor, estaban ministrando al Señor y estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Para la obra a la que los he llamado. Vuelvo y repito, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, gloria al Señor. Y si usted mira conmigo el capítulo 11 y el verso 28, allí un hombre, gloria al Señor, llamado Ágabo, profetizó acerca de una sequía de hambre que iba a suceder. Dice: y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. So, en este momento, cuando Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, gloria al Señor, esta profecía se cumple, fue cumplida, y Pablo y Bernabé entonces fueron enviados con fondos desde Antioquía, fueron enviados con fondos a Jerusalén para ayudar a los hermanos, para ayudar a la iglesia a tratar de brindar o tratar de llevar y aliviar un poco la carga de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. So, llegan a Jerusalén y entonces se unen a los demás discípulos y están teniendo un servicio de ayuno y oración, gloria al Señor. Y es por eso que dice: ministrando estos al Señor. Estaban en ayuno y oración. El Espíritu Santo, gloria al Señor, habla en esa reunión, dando mandato de que apartasen a Bernabé y a Pablo para la obra que el Señor les había llamado. Fíjense cómo Dios puso todo en su lugar. Esta profecía que Ágabo dio fue un tiempo atrás, fue un tiempo antes, gloria al Señor, de que aún Pablo Gloria a Jesús, aún, perdón, aún que antes de que Saulo, gloria al Señor, entrase ya de lleno a la iglesia y fuera parte de la iglesia del Señor. So, el Señor levanta esta profecía y declara que va a haber un tiempo en Jerusalén donde va a haber escasez de alimento, donde va a haber hambre, gloria al Señor. So, para ese tiempo, cuando resulta y cuando se hace efectiva esta profecía, Bernabé y Pablo o Saulo están en Antioquía, están en otro lugar. Estaban allá ministrando al Señor en otro lugar. Y allá la iglesia levanta una ofrenda, levanta unos fondos para que ellos, y se los entregan a ellos, confiándolos en sus manos para que lo llevasen a Jerusalén y ayudasen allá a los hermanos de la iglesia. Y cuando entonces llega Saulo y llega Bernabé a Jerusalén, fíjense que llegan exactamente al tiempo donde la iglesia está ministrando al Señor, donde la iglesia está orando y está ayunando. Y allí el Señor habla diciendo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Pero fíjese bien que Dios todavía no había declarado qué iban a hacer, pero Dios ya los había llamado. Ya Dios había puesto su llamado sobre ellos. So, están, gloria al Señor, y Dios orquestó todo esto para que Saulo y Bernabé pudieran regresar a Jerusalén y entonces Dios darle allí el mandato. Hermanos, Dios sabe a dónde llevarnos y en qué lugar exactamente declararnos ese llamado. Aleluya. No es, gloria al Señor, exactamente donde usted y yo quisiéramos que ocurriera, pero es el momento, el lugar que Dios ha escogido para levantar ese llamado. Fíjense que él muy bien pudo haberlo anunciado en Antioquía, pero lo está anunciando en Jerusalén en medio de un tiempo de dificultad, en un tiempo de agonía, en un tiempo donde estaban, quién sabe, su fe estaba siendo expuesta a confiar y a esperar en Dios. Allí, gloria al Señor, el Señor levanta este llamado a Saulo y a Bernabé y declara directamente: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. So, cuando el Señor declara esas palabras, entonces los hermanos, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos a Saulo y a Bernabé, oraron por ellos y les despidieron. Entonces fueron enviados por el Espíritu Santo a descender a un lugar llamado Seleucia, y de allí entonces partieron en una barca hacia Chipre. Ellos han logrado esa meta. Ellos lograron esa meta de llevar el dinero, de llevar los fondos a Jerusalén, y allí ahora regresan de Antioquía, de habiendo enseñado y ministrado para traer esos fondos a Jerusalén. Dios los llama allí, y ahora entonces el llamado de Dios llega a nuestra vida cuando usted y yo estamos trabajando para el reino y por el reino. Cuando usted y yo nos damos, gloria al Señor, y nos entregamos de por completo, nos entregamos de veras a Dios, donde hemos dicho ya en el altar: heme aquí, ¿qué quieres que haga? ¿Qué deseas que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu deseo para mi vida? Gloria al Señor. no esperando, gloria a Jesús, que el Señor le hable a un líder o le hable al pastor para que lo ponga a predicar, porque esa es la confusión de muchos hoy en día, que el llamado de Dios es simplemente para ser un predicador o para estar detrás de un púlpito. No, Dios sabe dónde ha de ponernos, porque la iglesia tiene necesidad de todo. La iglesia tiene necesidad de todo. Quién sabe, Dios haya llamado a alguien para conducir el van de la iglesia. Y sabe que muchos lo mirarían como, ay, pero el van de la iglesia, tengo que estar lidiando con gente. El evangelio es para lidiar con gente. El evangelio no fue hecho para lidiar con la mascota de la casa o con los pajaritos en el campo, con gente. Y sabe que es una posición de honor, porque la primera, si lo mirasen de este, si lo aprendiesen a mirar de esta manera, es una posición de honor, hermanos, porque es la primera cara de la iglesia que va a ver el visitante. Y de acuerdo a cómo usted y yo tratemos al visitante al entrar al vehículo de la iglesia, puede que sea la oportunidad más importante para que si él quisiera volver al culto o no. Es lo mismo con un ujier. Cuando hay alguien de ujier, es por eso que no se toma a todo el mundo como ujier, porque no puede estar un gruñón o una gruñona en la puerta. Hey, Dios le bendiga, amén, pásale. No, porque es la primera imagen que se ve. ¿Qué dicen? Que si así me trataron en la puerta, uy, ¿cómo serán los demás? So, cada posición, cada posición de liderazgo, cada oportunidad, cada situación, cada lugar, cada posición que el Señor nos da y nos llama para hacer, hermanos, la Biblia nos aconseja que lo que se nos ha puesto en la mano para hacer, ¿qué dice? Que lo hagamos con todas nuestras fuerzas y que lo hagamos como para Él. Gloria al Señor. Mire qué tan grande privilegio, gloria al Señor, de que usted sea la primera persona en toda la congregación que cause un impacto positivo en una visita. So, el llamado de Dios llega cuando usted y yo estamos trabajando para el reino, no cuando estamos dedicándonos a todo, solamente a nuestras cosas, sino cuando también, de la misma manera que me dedico yo en mi trabajo 8 horas y doy lo mejor, yo voy a dar mejor que mi trabajo para la obra de Dios. Porque hallo más favor, más recompensa, más paz, más gozo, más delicia en obrar para Dios que para los hombres. So, un llamado de Dios, y el llamado de Dios es lo más importante. Es más importante que muchas cosas. Pero no es más importante que la oración. No es más importante que el estudio de la palabra. No es más importante que buscar a Dios. Pero está en esa lista. Porque es un grande privilegio el de poder ser llamado por Dios a un ministerio, a una obra, a un lugar en la iglesia, en el liderazgo. So, el llamado de Dios es muy importante, y un llamado, mire, el llamado de hombre, un llamado de hombre no va a sostener nada, pero el llamado de Dios lo va a sostener todo. Porque Dios, hermanos, Dios es quien nos llama, Dios es quien nos capacita y Dios es quien va con nosotros. Recuerde siempre eso. Dios le ha llamado, Dios le da capacidad para hacer ese llamado y Dios va a ir con usted a cumplir ese llamado. Dios no va a hacer, gloria al Señor, de que lo va a llamar y vamos a ver qué vas a hacer ahora. Vamos a ver cómo la haces, vamos a ver si tienes la inteligencia para deducir todo. No, porque Él sabe que no sabemos nada, que no lo conocemos todo, que su plan no se nos ha. Imagínese que Dios le haya llamado a, cuando llamó a Abraham, le dije, hey, vete de tu tierra y de tu parentela. Ok, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde quieres que tú vayas? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? No, no, dale, nada más vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Para dónde voy? So, ¿qué va a hacer Abraham? Okay, va a empacar todo, va a salir de su casa, va a salir de su familia, para donde él piense que va a ir mejor. Pero no, Dios le dice, vete de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ¿Dios le especificó la tierra? No, pero ¿sabe lo que Dios hizo cuando le dijo a la tierra que yo te mostraré? Le dijo a Abraham, sal de tu lugar que vas a caminar conmigo. Vas a ir conmigo a la tierra que yo te mostraré. No a la tierra que tú vas a escoger, a la tierra que yo te mostraré. So, ¿cómo Dios iba a poder mostrar a Abraham la tierra? Yendo y caminando con él. Caminando con él. So, Dios nos llama, Dios nos capacita y Dios va también con nosotros. El llamado de Dios, hermanos, aún así de grande como es y tan tremendo como es, debe confirmarse en nuestro corazón. El resto del ministerio reconoció que Dios había llamado a Bernabé y a Saulo. Y de que Bernabé y Saulo reconocieron que Dios mismo los había apartado para una obra. Ahora, si no lo hubieran ellos aceptado y confirmado en su corazón, a ningún lado hubieran ido. Porque no hubieran tenido la fe necesaria para emprender ese caminar con Dios. So, si Dios te está llamando a hacer algo, van a haber testigos y va a haber confirmación de lo que Dios te está llamando a hacer. Dios no nos va a dejar en blanco, no nos va a dejar a la adivinanza. El llamado entonces debe ser aceptado, debe ser atendido. Porque no se puede vivir de la manera de, oh, yo me acuerdo cuando Dios me llamó. Ajá, pero atendiste al llamado. Estás caminando conforme al llamado. Estás yendo a la dirección de ese llamado. Eso tiene que ser, gloria al Señor, aceptado y atendido. Y después de que fue entonces reconocido el ministerio, dice la palabra de Dios, oró por Pablo y Bernabé y los despidieron en la voluntad de Dios. En otras palabras, lo enviaron a su primer viaje misionero. Cuando miramos los versos del capítulo 13, del 4 al versículo 13, Dios aquí entonces confirma las palabras de Pablo al pueblo. Cuando Pablo, gloria al Señor, se levanta, está predicando en Chipre, son enviados por el Espíritu Santo, está predicando, gloria al Señor, y dice que algunos de los judíos se fueron detrás de ellos cuando salieron de la sinagoga y los judíos, los gentiles querían oír más, querían oírlo el día siguiente, querían oír más del mensaje de Pablo. So Dios mismo fue quien confirmó las palabras que Pablo habló al pueblo, porque si usted mira y sigue leyendo, Pablo comenzó a hablar cuando después dice, después que leyeron la ley, después que leyeron la ley, uno de los sacerdotes se levanta diciendo, si hay alguno de ustedes, hermanos, que tiene palabras de exhortación para el pueblo, hable ahora. So Pablo aprovechó el momento, aprovechó la oportunidad, se pone de pie, hace seña al pueblo de que guarden silencio y comenzó a hablarles de las Escrituras. Y cuando comienza a hablarle de las Escrituras, Pablo comenzó a predicarles el Evangelio, a hablarles del Evangelio, aún, gloria al Señor, a aquellos del gobierno que estaban allí. Y aún les declara que habían falsos profetas en medio de ellos, que buscaban apartar a la gente de la fe. Un cierto mago, gloria al Señor, que estaba queriendo apartar a aquellos que estaban creyendo, gloria a Jesús, queriéndolos apartar de la fe. Y usted va a mirar ahí que Pablo entonces se enojó en el espíritu, los reprende, dice: el Señor esté contra ti y que las tinieblas cubran tus ojos. O sea, le echó a él una maldición por haber tratado de evadir o evitar de que creyeran al evangelio. El hombre quedó, dice la Biblia, quedó en tinieblas, o sea, quedó ciego por un tiempo. Y entonces cuando el procónsul vio lo que había sucedido, aleluya, dice entonces la Biblia que creyó en la palabra de Dios. So, Dios confirmó en aquel lugar las palabras de Pablo. So, con esto, hermanos, es bueno señalar el dicho antiguo donde dice: todo lo que brilla no es oro. Todo lo que brilla no es oro. Queriendo decir, yo en estos momentos tenga cuidado a quien está siguiendo. No todo el que carga Biblia es de Dios. No todo el que habla de Dios es de Dios mismo. Y tenemos ejemplo en la palabra donde muchos decían: mismo Señor, estos están hablando en mi nombre palabra que yo nunca les hablé a decir. So, tenemos que tener cuidado a quien seguimos. Un hombre llamado John Mark dijo: un llamado de Dios lo sostendrá aún en dificultad, en prueba y en tribulación. Pero el llamado del hombre en medio de la prueba lo hundirá, en medio de la dificultad quedará solo y la prueba acabará con tu vida.
Sí, amén. Cierto. Aleluya. Gloria a Dios.
Aún, hermanos, un llamado de los hombres trae decepción, desánimo y cargado de dudas.
Aleluya.
Y vemos entonces que más adelante dice aún que Juan dejó a Bernabé y dejó a Pablo. El camino se puso un poco difícil para Juan y decidió regresar a Jerusalén. Y podemos decir, porque el llamado de Dios para Juan no era ese tiempo. No era ese tiempo. Y el Juan de que hablo es del que Pablo le llamaba Marco. Envíame, tráeme a Marco, cuando dijo más adelante en el libro de los Hechos a Timoteo: tráigame también a Marco porque me es eficiente. Me es de valor ahora en el evangelio. So, en estos momentos, mientras estaba con Bernabé y Saulo, al parecer no era la hora para Juan Marcos ir en el viaje. So se regresa, se devuelve. Y entonces queda simplemente Bernabé y Saulo o Pablo en el viaje. Y versos 14 al 16, Pablo entonces y Bernabé se encuentran en otra Antioquía, donde dice Antioquía de Pisidia. Y Pablo entonces llega allí también a la sinagoga y estaba siguiendo el modelo de Jesucristo cuando comenzó primero a predicarle a los judíos. Comenzó primero allí entonces en aquel lugar a predicarle a los judíos y comenzó desde las escrituras de Moisés, de Abraham, gloria al Señor, y siguió hablando de David y de Moisés y de todos los patriarcas. So, utilizó el mismo modelo que utilizaba Jesucristo cada vez que hablaba a los judíos, y luego de eso entonces también incluyó en su mensaje, en su predicación para los gentiles. Y Pablo simplemente en aquel lugar predicó a Jesucristo. Habló de David, habló de Juan el Bautista, habló de la cruz, habló de la resurrección, habló del perdón de los pecados. Pero algo aún dice, algo que la ley no pudo hacer. Pablo describió allí lo que la ley no pudo hacer. Jesucristo vino a hacerlo para nosotros. So, Dios puede hacer cosas, hermanos, en un solo día que nos dejarían, como dicen por ahí, boquiabiertos. Nos dejarían asombrados totalmente. So, vamos a trabajar en algo en lo que no podemos creer, sería imposible. Pero sí podemos invertir tiempo, esfuerzo, trabajo, ánimo en lo que sí creemos de que Dios puede hacer. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro corazón de que ha de ser como Dios ha declarado. Toda palabra de Dios es eficaz. No importa si es juicio o bendición, la palabra de Dios se lleva tal y como ha salido de su boca. Gloria al Señor. No hay quien pueda cambiar o hacer cambiar esa palabra. So, miramos entonces y nos adelantamos entonces a los versículos 42, ya que del 13 en adelante, del verso 13 en adelante, el otro mensaje de Pablo es largo. Es largo, gloria al Señor. Y entonces miramos el verso 42 y 43, donde después que Pablo, gloria al Señor, acabó de predicar y acabó, gloria al Señor, aún de declarar a los judíos, gloria al Señor, que miraran, que tuvieran, gloria al Señor, cuidado de que no viniera sobre ellos lo que los mismos profetas declararon. Donde dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces Pablo, en versos 42 y 43, perdón, los gentiles le pidieron a Pablo, después que acabó de predicar aquel mensaje, le pidieron a Pablo que les volviera a predicar nuevamente el próximo día de reposo, el próximo sábado. Y los religiosos, los convertidos al judaísmo, estos estaban enojados porque Pablo los había acusado a ellos y había bendecido a los gentiles, y por no haber querido ellos creer a Pablo y a las escrituras, entonces Pablo declaró diciendo: ¿saben algo? Nos vamos a los gentiles, a donde Dios nos envió.
Gracias, Dios. Aleluya.
Pero aquellos judíos que se convirtieron, cuando usted mira bien la escritura y usted ve bien la escritura con atención, podrá notar que ellos reconocieron la insuficiencia, reconocieron lo inservible que para ellos era en la salvación, el judaísmo y la ley de Moisés en ese momento. Que el judaísmo y la ley de Moisés no podían llegar a salvar sus almas. So, el hambre de Dios se manifiesta allí en cada persona. Y ese deseo, gloria al Señor, les hizo pedir a Pablo que les volviera a hablar la verdad, porque reconocieron que las palabras de Pablo eran la verdad. Es por eso que le volvieron a pedir: hey, queremos que vuelvas otra vez y nos vuelvas a hablar de esta palabra. Solo tomaron, gloria al Señor, cuando hallaron aquella palabra. Y del verso 44 al 52, los judíos entonces rechazaron a Pablo y a Bernabé. No pudieron abandonar sus convicciones religiosas. No pudieron abandonar sus ritos y sus rituales. Alguien dijo, un teólogo dijo un día: muchos de los judíos no quisieron dejar sus tradiciones porque le traían ganancia. Le traían ganancia y control sobre el pueblo. So, algunas personas, hermanos, también nunca podrán llegar al pleno conocimiento de Dios simplemente porque han quedado estancados, han quedado en esa fidelidad que los lleva simplemente a quedar en lo que papi y mami me han enseñado, en lo que abuela, abuelito me enseñaron, cuando Dios mismo nos ha dado a nosotros la oportunidad de tener esta verdad delante de nuestros ojos. Y simplemente lo que ellos llaman fidelidad, la palabra de Dios lo llama tradición de los hombres. So, le predica, y dice la Biblia entonces que se negaron a creerle a Pablo. Al contrario, se enojaron con Pablo y Bernabé y formaron una pandilla y se levantaron en contra de Pablo y Bernabé. Aún en público, en un momento donde Pablo estaba evangelizando, donde la Biblia, hermanos, literalmente la Biblia dice que toda la ciudad vino a oír a Pablo. Toda la ciudad vino a oír a Pablo. Y allí entonces los judíos que habían formado esta pandilla contra Pablo se levantan para debatirle públicamente. En otras palabras, querían ponerlo en ridículo delante del pueblo para que el pueblo no creyera a su mensaje. Pero Dios prevaleció, la palabra de Dios prevaleció, gloria al Señor. Nuevos conversos fueron grandes testigos en esa región. Y los judíos alborotaron la ciudad contra Pablo y Bernabé, pero la palabra de Dios prevaleció. La palabra de Dios prevaleció. Entonces Pablo y Bernabé, después de eso, se trasladaron a Iconio, a otra ciudad, y dejaron atrás a un grupo de discípulos que tenían la palabra de Dios y que les daba mucho gozo el haber creído, y estaban llenos del Espíritu Santo, y la palabra comenzó a cambiar aquellas vidas en aquella ciudad. Estemos puestos de pie, gloria al Señor. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. ¿Qué pregunta levanta el salmista? ¿Qué es el hombre para que hagas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Es una pregunta, hermanos, que tiene peso y que es digna de usted y yo darle lugar en nuestra vida, darle tiempo en nuestro pensamiento, porque nos puede ayudar y nos lleva a entender cuán convencido, cuán convencida podemos estar de que Dios me ama, de que Dios se interesa en mí, de que todo lo que yo soy, Él está totalmente interesado en ello. Porque el salmista lo pregunta como, yo veo al salmista como mirándose en el espejo, cada detalle, su cabello, su piel, su tamaño, su fuerza, su ropa. Pero al parecer, en un momento se detiene mirándolo de afuera y comienza a mirarse por dentro, el corazón, los más íntimos secretos, sus maldades, sus errores, las situaciones de la vida. Y quién sabe, comienza, pero ¿cómo es posible de que tú, siendo Dios, hagas memoria? Literalmente alguien dijo, David al parecer pensó, ¿cómo es posible de que tú hagas memoria de algo tan insignificante como yo? Porque no hay nada en el universo que usted y yo podamos ser más grande que ello, pero a los ojos del mundo. A los ojos de Dios, usted y yo somos lo más bello de todo este universo. A los ojos de Dios. So, ¿qué es el hombre para que tengas y hagas de él memoria, y al hijo del hombre para que lo visites? Algo muy especial. No tengo palabras para describirlo, no sabría cómo describirlo, pero solo con ese pensamiento, algo muy especial. ¿Por qué algo muy especial? Miren la palabra, cuando Dios mismo visitó a alguien, no un ángel, no un enviado profeta, no, Dios mismo, como Abraham, dice la Biblia, Dios mismo vino en una manifestación de hombre y habló cara a cara con Abraham. Dios habló cara a cara con Moisés. Aleluya. Oh, Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.